Sea usted bienvenido este miércoles 3 de junio a la rueda de prensa La huella de la biología, el papel de los biólogos de la UDG en la nueva cultura ambiental, organizada en esta ocasión por el Centro Universitario de Ciencias Biológico y Agropecuarias. Esta tarde nos acompañan la maestra Cintia Araceli López López, directora de la División de Ciencias Biológicas y Ambientales. Bienvenida. Se encuentra con nosotros también el doctor Margarito Mora Núñez, secretario de la División de Ciencias Biológicas y Ambientales del CUBA también. Bienvenido. Así como el licenciado en Biología, Víctor Fernando Saizar Gutiérrez, coordinador de la carrera de Biología. Bienvenidos todos. Saludamos con gusto a quienes nos siguen por YouTube, en el canal de prensa UDG, en Facebook y en X. Les recordamos mandar sus preguntas al WhatsApp que ya conocen y vamos a dar inicio con nuestra rueda de prensa con la intervención de la maestra Cintia Araceli López López. Adelante, maestra.
Muy buenas tardes. En el marco del Día Mundial del Medio Ambiente, es un honor compartir una reflexión sobre la huella que la biología ha dejado en nuestra sociedad y sobre el papel que los biólogos de la Universidad de Guadalajara han desempeñado en la construcción de una nueva cultura ambiental. Esta reflexión cobra especial relevancia porque el año pasado la licenciatura en Biología del Centro Universitario de Ciencias Biológicas y Agropecuarias celebró 45 años de su fundación. Durante este tiempo ha formado generaciones de profesionales que han contribuido de manera significativa al conocimiento, la conservación y el manejo sustentable de los recursos naturales de Jalisco y de México. La huella de la biología puede observarse en múltiples ámbitos. Está presente en la investigación científica que nos permite comprender mejor los ecosistemas y la biodiversidad, en la conservación de especies y hábitats, en la restauración ecológica y en la generación de soluciones para enfrentar desafíos ambientales como el cambio climático, la contaminación y la pérdida de biodiversidad. Sin embargo, uno de los aportes más importantes de nuestros egresados ha sido su contribución a la construcción de una nueva cultura ambiental. A lo largo de estos 45 años, los biólogos formados en nuestra universidad han participado activamente en instituciones públicas, organizaciones sociales, empresas, centros de investigación y espacios educativos, promoviendo una visión más responsable y sostenible de nuestra relación con el ambiente. En este proceso, la gestión ambiental y la educación ambiental han desempeñado un papel fundamental. La gestión ambiental permite transformar el conocimiento científico en acciones concretas para la conservación y el uso sustentable de los recursos naturales. La educación ambiental, por su parte, contribuye a formar ciudadanos más conscientes, capaces de comprender los problemas ambientales y de participar activamente en la búsqueda de soluciones. Hoy sabemos que los retos ambientales no pueden enfrentarse únicamente desde la ciencia o desde las instituciones. Requieren también una sociedad informada, comprometida y capaz de actuar de manera corresponsable. Por ello, el trabajo de los biólogos trasciende los laboratorios y las aulas. Se refleja en comunidades más conscientes, en políticas mejor fundamentadas y en una mayor valoración de nuestro patrimonio natural. En este Día Mundial del Medio Ambiente, reconocemos la contribución de quienes, desde la biología, han ayudado a sembrar las bases de esta nueva cultura ambiental. La huella de la biología es, en esencia, la huella de las personas que han dedicado su conocimiento y esfuerzo a construir un futuro más sostenible para todas y todos. Muchas gracias.
Gracias, maestra Cintia Araceli López López. A continuación escucharemos al licenciado Víctor Fernando Saizar Gutiérrez. Adelante.
Muy buenas tardes a todas y a todos. Un poquito en seguimiento a lo que comentaba la maestra Cintia, directora de la división, lo que los biólogos buscamos es justo eso, ¿no? Un cambio a una nueva cultura ambiental. ¿Y a qué nos referimos cuando hablamos de una nueva cultura ambiental? Que buscamos un cambio profundo en cómo entendemos las relaciones con la naturaleza. Durante mucho tiempo, los problemas ambientales se vieron como un tema aislado. La contaminación de un río, la pérdida de un bosque, la pérdida de una especie. Sin embargo, ahora, con la globalización, entendemos que todos estos problemas están interrelacionados y al final de cuentas tienen que ver con nuestra salud y nuestro bienestar. Entonces, en este contexto, la biología adquiere una relevancia extraordinaria, pues los biólogos no solamente nos dedicamos a estudiar a los seres vivos, sino que también estudiamos las relaciones que estos tienen con su entorno. Y no deja fuera al ser humano. Entonces, lo que busca la biología es entender cómo hacemos el aprovechamiento de nuestros recursos y el cuidado de estas especies. Esta nueva cultura ambiental requiere precisamente eso, un conocimiento científico para tomar mejores decisiones. Necesitamos ciudadanos capaces de comprender que conservar la biodiversidad no es un lujo, sino que es una necesidad, y que proteger los recursos naturales no está en contra del desarrollo, sino que es una condición para que éste pueda ser sostenible. Por todo esto que menciono anteriormente, es importante la formación de biólogos, pues representa una inversión para el futuro. Cada estudiante que se prepara en nuestras aulas adquiere herramientas para enfrentar algunos de los desafíos más importantes del siglo XXI, para contribuir en la construcción de una sociedad más responsable con el entorno que la sostiene. Eso sería todo por mi parte. Muchas gracias.
Gracias, licenciado Víctor Fernando Saizar Gutiérrez. Ahora escucharemos con atención las palabras del doctor Margarito Mora Núñez. Adelante.
Sí, buenas tardes. Desde el origen de la carrera, los biólogos de la UDG nos hemos convertido en agentes estratégicos indispensables para el desarrollo de nuestra región y del país. A través de un eficiente programa de prácticas profesionales y una inserción laboral sumamente diversa, nuestros egresados están presentes en donde se toman las decisiones cruciales. Nos encontramos en el sector público, diseñando políticas ambientales y gestionando áreas naturales protegidas, en la iniciativa privada, liderando consultorías de impacto ambiental y desarrollando proyectos de sustentabilidad corporativa y, por supuesto, en la educación y la sociedad civil organizada, impulsando la resiliencia comunitaria. En la actualidad, los biólogos jaliscienses en diferentes niveles de gobierno, también como empresarios, como directores de áreas naturales, como gestores, como profesionales en el cuidado de organismos en zoológicos, acuarios y UMAS, y como educadores en diferentes niveles educativos. Pero lo verdaderamente trascendental no es solo dónde estamos trabajando, sino cómo nuestra labor está transformando la relación de la sociedad con el medio ambiente. Históricamente, el desarrollo se entendía como una batalla contra la naturaleza. Hoy, gracias a la guía técnica y la sensibilidad social de nuestros biólogos, esta tendencia se está rompiendo. Los biólogos hemos sido el puente que traduce el lenguaje de la ciencia en soluciones cotidianas ciudadanas. Nuestro trabajo ha permitido que las industrias entiendan que la conservación no es un freno a la economía, sino una garantía de futuro. Hemos ido logrando que los ciudadanos de a pie reconozcan el valor del agua, del bosque de la primavera, de nuestra biodiversidad, no como recursos inagotables, sino como un patrimonio vital que compartimos. Cada práctica profesional que un estudiante de la UDG realiza en un municipio, cada dictamen ambiental que un egresado firma, es un paso hacia un Jalisco y un México más sostenibles. El biólogo de la Universidad de Guadalajara no solo estudia la vida, la defiende, la integra a la mesa de debate público y reeduca nuestra forma de habitar el entorno. La Universidad de Guadalajara se siente orgullosa de sus profesionales y hoy queremos visibilizar que su empleo es, en realidad, un servicio directo al bienestar y el futuro de todos nosotros. Quedamos atentos a sus preguntas. Muchas gracias.
Gracias, doctor Margarito Mora Núñez. A continuación pasamos a las preguntas que ustedes tengan, si nos dicen su nombre y su medio.
Sí, Ernesto Navarro, de aquí de Prensa DG. Gracias por la presentación. Preguntarles a quien desee responder. ¿Cuáles son, ante estos retos de difundir la biología a la sociedad y transferir el conocimiento y presentarla como una herramienta más para la sostenibilidad, qué estrategias están desarrollándose, ya sea a nivel de la universidad o intergubernamental, para transferir la relevancia de la biología hacia la sociedad, y qué estrategias principalmente están siguiendo para esta difusión? Gracias.
Licenciado Víctor.
Sí, muy buena pregunta. De hecho, ese ha sido un reto que ha enfrentado la biología durante mucho tiempo, porque al ser una ciencia, pues todo lo que se produce maneja un nivel de tecnicismo muy alto, lo cual no lo hace apto para cualquier público. Lo que ahora se está buscando, antes se buscaba la difusión de la ciencia, que era compartir los papers con la información científica, ¿no? Pero ahora se habla de otro concepto, que es la divulgación, que es tratar de agarrar el conocimiento científico y digerirlo, tratar de hacerlo entendible para cualquier persona y de esa manera presentarlo. Esas son algunas de las estrategias, o al menos la que yo he visto que más impacto puede llegar a tener en cuanto a sensibilizar a la población en general, porque muchas veces se muestran datos científicos o muy concretos sobre contaminantes en el agua y se dan las cantidades, pero eso a mucha gente no le dice gran cosa. Sin embargo, ahora se trabaja, por ejemplo, en infografías o en tallereos en las regiones donde el agua está contaminada, para con actividades prácticas o con actividades teóricas muy sencillas transmitir ese conocimiento y esa problemática para que la gente lo entienda y lo interiorice y lo vuelva parte de ellos. Entonces, sin duda es un gran reto que enfrentan todos nuestros investigadores, tratar de traducir su información científica a algo que pueda ser más digerible, para el público, pero es una estrategia que ha estado funcionando bastante bien. Utilizando los medios más tradicionales, nuestros investigadores han estado empezando a meterse a redes como TikTok, a redes como Instagram, donde sabemos que la información corre muy fácil, con videos muy cortos, con información bastante digerible, y esa es una manera en la que nosotros podemos compartir con el resto de la sociedad lo que se hace en nuestro gremio.
La siguiente pregunta. Adelante.
Que nos pudieran hablar un poquito, Juan Carlos Huerta de Jalisco TV, que nos pudieran hablar de la incidencia de los biólogos en el trabajo de la difusión de las especies y su incidencia en los entornos urbanos. En realidad las masas urbanas se están expandiendo mucho, están y cada vez encontramos más especies que no se ven normalmente aquí, que a veces las vemos nada más en las cartitas o en los videos, un zorrillo hace tiempo en el Congreso, una manada de tlacuaches de repente en una casa, animales que siempre estaban lejanos, ¿no? E incluso enterarnos por los mismos medios de comunicación que tras un incendio se murieron varios. No recuerdo el nombre del conejito que nada más vive en la primavera, pero el saber de esas especies que antes no se conocían, que nos pudieran hablar de ese papel de ustedes como biólogos en la difusión de este tipo de especies y este tipo de fenómenos en los que ellos ya no invaden, porque esto ya era suyo. Vamos, que ellos no cruzaron la frontera, sino que las fronteras las cruzó a ellos.
Doctor Margarito, adelante.
Sí, bueno, es uno de los problemas más grandes que se han desarrollado últimamente con el crecimiento urbano desmesurado, es justamente ese encontronazo entre el medio natural y el medio urbano. Y efectivamente, muchos de los organismos que creemos que nos están invadiendo, no sé, hace un tiempo hubo un coyote que se metió por Avenida Patria bastante dentro de la ciudad por la noche. Entonces, ellos andan en su hábitat original, el problema es que nosotros hemos invadido. ¿Qué se está haciendo, al menos desde la frontera de la carrera de biología? Concientizar en todos los niveles, hay algunos biólogos que ya están trabajando en todo lo que son las UMAS y los centros de manejo de vida silvestre, de rescate de vida silvestre, y yo creo que la parte más importante, además de algunos incidentes que pudo haber habido, un cocodrilo, por ejemplo, que una vez apareció en justo en Avenida Patria también, que fue abandonado ahí. Más que eso, es, yo creo que la labor más grande que se está haciendo a esos niveles es educar o reeducar a la sociedad. Porque, por ejemplo, algo que se presenta mucho es todos los mitos que hay atrás de las serpientes, sobre todo el miedo que hay y los mitos de que o todas son venenosas o son malas, o sea, como si tuvieran algún tinte moral, pues, pero realmente lo que se está haciendo, o los biólogos, lo que tratamos de hacer, y creo que se está logrando poco a poco, es que la sociedad podamos ver a todos esos organismos que nos rodean, que viven cerca de las zonas, o dentro de las zonas urbanas, pues un mejor trato, y si las personas están, por ejemplo, sensibilizadas, cuando vean algún, no sé, un cacomixle, un mapache o algo así dentro de las áreas urbanas, es reportarlo con las autoridades pertinentes para que no terminen pues matando al animal, sino más bien reubicándolo. Yo creo que todo eso, mucho de las cosas que se han hecho, los biólogos tenemos mucho que ver allí.
También el otro entorno, ¿no? Tanto que hemos invadido las zonas que eran naturales, que tenemos inundaciones recurrentes o corrientes muy fuertes, porque pues no sabíamos que antes era un cauce. Uh-huh. Y ahí ya construimos y compramos donde se construyeron, pues. Ese tipo de situaciones, o también se está sumiendo en, como en Jardines Alcalde, ¿no?, que se están sumiendo algunas casas, pues sí, porque antes era ahí unas barranquitas, por eso se llama así también. Uh-huh. ¿No? Entonces, la función de ustedes como biólogos es hacer entender que esos espacios ya tenían una función antes de que llegáramos nosotros a asentarnos allí, que esos animalitos tenían una función antes de que nosotros los viéramos pasar, o como usted dice, pues es una serpiente, la piso para que se muera, ya no esté, ¿no? Que esas cosas que no se hagan, pues.
Sí, sí, de hecho, a veces se nos olvida, al estar viviendo en ambientes urbanos y no salir mucho al medio natural, la verdad es que sí se nos puede olvidar que lo que estamos haciendo es simplemente cambiando o interrumpiendo un poco los ciclos naturales. Y yo creo que sí, los biólogos también tenemos mucha injerencia en tratar de explicar insisto, reeducar a la sociedad acerca de que los procesos naturales van a continuar, el ciclo hidrológico va a continuar. Una cosa es tener una barranquita por donde puede desaguar y además una parte del agua puede ser absorbida por el suelo, y otra es ponerle concreto encima y el agua va a seguir cayendo, va a seguir lloviendo, pero ya estamos cambiando esos ciclos naturales. Y en todo eso sí, es algo que se aborda en la carrera de biología y que, insisto, estamos trabajando mucho con la sociedad en eso.
Licenciado Víctor Saizar.
Sí, complementando un poquito la respuesta del doctor Tito y en relación a lo que comentaba al inicio, por ejemplo, muchos problemas de los que usted comenta justamente tienen un origen en no haber tomado en cuenta cómo era el territorio antes de intervenirlo. Esto porque en aquellos tiempos a lo mejor los biólogos no jugaban un papel importante, pero justo es lo que mencionamos ahora, que es sumamente importante que los biólogos estemos metidos en casi todos los ámbitos de la sociedad. En este caso, por ejemplo, en el desarrollo de las urbes, pues es necesario que trabajen biólogos de la mano con los ingenieros ambientales o con los urbanistas que se encargan de desarrollar las metrópolis, porque ellos, si bien conocen del mejor aprovechamiento en cuanto a temas urbanos, muy pocas veces se toman en cuenta factores ambientales que al final de cuentas, como usted lo menciona, tienen un impacto muy grande. Ya lo decía el doctor Tito, el agua siempre va a reconocer su cauce. Entonces, por más que nosotros queramos canalizarla, poner ductos, desviarla, etcétera, el agua va a seguir corriendo por donde tiene que correr. Y ese no es tanto un problema del medio ambiente, sino más bien un problema de diseño de las ciudades. Entonces, yo considero que para ese tipo de cuestiones, a lo mejor ahorita hacer modificaciones a lo que ya tenemos es un poco complejo, pero empezar a tomar en cuenta los factores ambientales para tomar decisiones pudiera evitar ese tipo de problemas sociales que estamos presentando.
¿La siguiente pregunta?
Sí, preguntarles sobre si tienen, me imagino que sí, mapeados algunas de las especies que corren más peligro en áreas protegidas como el Bosque de la Primavera o algunas otras aquí alrededor de la zona metropolitana u otras regiones. ¿Cuáles serían esas especies? Y también, si ¿cómo están interpretando desde la biología en el CUCBA este fenómeno social de que cada vez aparecen más demandas de ciudadanas y ciudadanos respecto a animales que están en cautiverio, como tigres, loros, guacamayas, estas especies raras, por así decirlo, o poco comunes en un área urbana? ¿Cómo están trabajando y cómo están abordando esas cuestiones desde la biología en el términos sociales? Gracias.
Bien, miren, bueno, en cuanto a las especies que en los alrededores del área metropolitana puedan estar en peligro, hay algunas de las que sí sabemos y otras que no, me explico. Las que sí sabemos son como las más notorias e incluso puedo decir casi icónicas, por ejemplo, los pumas, ¿no? Los pumas requieren, por ser carnívoros grandes o medianos, requieren áreas de cacería amplios, le llamamos ámbito hogareño amplio. Entonces, de entrada son los que tienen más peligro. ¿Por qué? Porque hemos fragmentado sus hábitats y sus corredores, sobre todo. Para que accedan a lugares como el Bosque de la Primavera, pues tienen que cruzar ciertas áreas que son muy invadidas ya por el humano, ya zonas de cultivo o zonas suburbanas. Y eso es como, son de los como más notorios, insisto, lo más grande. Ahora, para hablar con franqueza, hay muchas especies de las que no sabemos el punto de riesgo en el que están, porque faltan estudios y faltan más biólogos. Por ejemplo, un caso concreto son los insectos. Creo que la desaparición de muchas de las especies de insectos es algo como un poquito invisible. Yo creo que no solamente es preguntarle a personas un poquito mayores lo común que era encontrar insectos estrellados en parabrisas cuando salía uno a carretera. Y si ahorita salen, la verdad es que el parabrisas vuelve casi limpio. Y eso es triste. No que vuelva limpio, sino que simplemente los insectos han ido desapareciendo. Entonces, hay muchos grupos de riesgo. Insisto, hay unos que sí los vemos, que sí los estamos monitoreando, y otros que no. Entonces, ese es el caso concreto. Ahora, con respecto a lo otro, tristemente, la verdad es que sí, ha incrementado mucho la demanda de especies exóticas que les llamamos para tenerlas como mascotas o productos de ellas. A veces ni siquiera lo queremos vivo, ¿no? O lo buscan vivo. Entonces, sí, tristemente ha crecido demasiado. Digo, no tengo ahorita datos exactos, pero sé que el tráfico de especies, después del tráfico de drogas y de personas, es el negocio ilícito más importante del mundo, el tercer lugar. Entonces, la demanda ha crecido mucho. Yo creo que también nos falta trabajar mucho, concientizar a la sociedad de que no necesita tener ningún animal que no sea una mascota, y concientizar a que esos organismos es mejor o que estén en su hábitat natural, o cuando mucho en un ámbito como un zoológico como el Zoológico Guadalajara, que tiene cuidado profesional de esos organismos y es para concientizar. De ahí en más, no creo que uno deba de tener ningún lémur, ninguna otra cosa, pero por desgracia sí está.
Sin Licenciado caso. Víctor Fernando, adelante.
Gracias. Una vez más, para complementar la respuesta del doctor, con respecto al tráfico de especies, si bien es un tema bastante complejo, en el CUCBA, al menos en la licenciatura en biología, tenemos un grupo de profesores que forman parte de un programa que se llama Vigilantes Ambientales, que promueve la PROFEPA, que tiene justo como objetivo eso, tratar de fungir como entes que regulamos o nos encargamos de procesar o atender las denuncias o de hacer denuncias sobre la tenencia de estos animales, ¿no? Y a mí el hecho de que cada vez hay más denuncias, sí habla mal de que hay muchas especies o muchos animales que están donde no deben estar, pero también me da un poco de esperanza, porque eso quiere decir que la gente ya está entendiendo que no está bien tener ese tipo de animales en cautiverio y están haciendo las denuncias. Y eso, a final de cuentas, tiene mucho que ver, porque muchas veces nos quejamos mucho de lo que sucede, pero pocas veces llevamos el caso a las instancias correspondientes. Entonces, ahora con las denuncias, por ejemplo, en el internet es muy fácil encontrar venta de cualquier tipo de animal. Sin embargo, en el mismo internet se hacen las denuncias públicas, y por eso hemos encontrado casos de pronto donde se hacen redadas en el baratillo y se encuentran 500 animales que son reubicados. Entonces, creo que sí está generándose una conciencia, sí hay más denuncias, y es un problema que ya existía, simplemente se está visibilizando cada vez más.
¿Y a dónde se están, por ejemplo, a dónde se canalizan estos animales exóticos que se incautan?
Ok, hay unas unidades que se llaman unidades de manejo y aprovechamiento, y tienen un nombre un poquito más largo, pero bueno, unidades de manejo ambiental a final de cuentas, que su objetivo justamente es recibir a estas especies y darles un trato digno a aquellas que no se pueden reubicar, y las que sí se pueden reubicar, trabajan con ellas en estrategias de reubicación. Aquí, por ejemplo, en la zona metropolitana, quien atiende todos esos problemas es la unidad de rescate de fauna de Tlajomulco, que es a donde generalmente se mandan las especies cuando son decomisadas aquí en la zona metropolitana. Por ejemplo, unos decomisos que acaba de haber de aves y de tortugas en el Baratillo hace unos meses, la mayoría de los ejemplares pues van a parar a lugares como este.
Pasamos a la última pregunta que nos mandan por WhatsApp. Adelante.
Buen día. Nos preguntan qué estrategia recomiendan para que los jóvenes se interesen en estudiar esta carrera de biología.
Bueno, yo creo que lo principal que podemos hacer, sí, es un reto que tenemos que los jóvenes y sobre todo que la niñez se interese por estudiar este tipo de carreras, pero creo que lo principal es que conectemos más con la naturaleza. Un niño o un joven que convive de manera cotidiana con la naturaleza, ya sea a través de los parques que existen en los medios urbanos o llevándolos al bosque, a las playas, generarles ese amor por la naturaleza, ese sentirse parte, creo que es de las principales estrategias, porque si bien es importante dar a conocer un dato, hasta hace unos años, unos 5 o 6 años, solo el 1% de la población en México estudiaba carreras relacionadas a los recursos naturales, y una de esas carreras es biología, ¿no? Es decir, menos del 1% de los mexicanos se interesan en estudiar una carrera tan relevante como lo es la biología, a partir de los datos y la información que han manejado mis colegas. Entonces, creo que sí tenemos que regresar a que nuestras juventudes y nuestra niñez esté más en contacto con el medio natural, que el amor por la naturaleza, que el amor por los animales, pero que sobre todo se sientan parte, ¿no?, de todo eso que nos rodea. Creo que es lo importante.
Algo que deseen agregar para finalizar ya esta rueda de prensa, ¿no? Entonces, así es como daríamos por terminada esta rueda de prensa, no sin antes agradecer a todos los que nos siguieron por redes sociales y a los que nos acompañaron esta tarde, y agradecer también la difusión que se haga de esta huella de la biología, el papel de los biólogos en la UDG, en la nueva cultura ambiental. Muchas gracias y que tengan muy buena tarde.